con fútbol de primera, internacional, de segunda división B. Luego repasaremos todo el fútbol femenino con Iberdrola, baloncesto de la Liga Endesa, Fórmula 1 cuando la vuelva a ver, tenis y también con noticias de atletismo. Segunda división, la Liga 1-2-3 terminó esta mañana. Lugo 1, Rayo Vallecano 0, gol de Seoane en el minuto 25, y Sevilla Atlético 1, Almería 0, gol de Cristian González. Comenzó en la Condomina el UCAM Murcia Girona. Vicente Luis Carobas, hola Vicente.
Saludos, muy buenas tardes desde el estadio de la Condomina, donde arrancó hace 1 minuto y 34 segundos el partido entre el conjunto del UCAM Club de Fútbol y el Girona. El UCAM, que salía la pasada semana de los puestos de descenso ante un Girona que busca agarrarse a esos puestos de promoción. De momento, en la Condomina, Girona 0, UCAM Club de Fútbol 0.
El Girona se podría unir al club de los 21 que ostentan el Lugo y el Huesca ahora mismo con 21 puntos. Eso es ascenso directo, tener 21 puntos a 10 del Levante, porque el Sevilla Atlético es segundo con 23, pero no cuenta para el ascenso. Por abajo, pues el UCAM de Murcia, todo lo que consiga será renta con la zona de descenso, que ahora mismo ocupan Mirandés, que juega luego contra el Real Zaragoza, 15, Almería 14, Numancia 14 y Nasti de Tarragona con 13. Fútbol internacional, a esta hora, a las 6 de la tarde, comienzan 1, 2, 3, 4, 5 partidos de la fase de clasificación zona europea para el Mundial de Rusia 2018. Ya está por aquí otra vez la ratita Fernando Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Leri? Muy buenas. Han empezado ya esos 5 partidos en la zona europea que arrancaban a las 6 de la tarde, empezando por el partido de Holanda en el grupo de Francia. Francia se impuso el viernes a Suecia por 2-1. Bueno, pues Holanda ya está jugando en Luxemburgo, minuto 2 de la primera parte. Luxemburgo 0, Holanda 0. También está en juego en ese grupo el Suiza 0, Islas Feroe 0. Y otros tres partidos más en juego, mejor dicho. No hay goles ni en el Hungría-Andorra, ni en el Bulgaria-Bielorrusia, ni en el Chipre-Gibraltar. Y en la zona africana tenemos en Borg El Arab, una ciudad turística del norte de Egipto, un partido importante para la clasificación para el Mundial en África. Egipto le está ganando 1-0 a Ghana al descanso con gol del egipcio Salah de penalti.
Fútbol segunda división B, así está todo lo del domingo. Andrea Peláez.
En el grupo primero, Valladolid B 2, Izarra de Estella 1 y Tudelano 0, Burgos 2. Estos dos ya han terminado. Están en juego en el minuto 78 el Somozas 0, Celta de Vigo B 2. En el minuto 48 están el resto, Arandina 0, Mutilvera 0, Corucho 0, Palencia 0, Cultural Leonesa 2, Pontevedra 0 y Ponferradina 0, Racing de Ferrol 1. En el grupo segundo, Logroñés 1, Mensajero de la Palma 2, Sanse 0, Navalcarnero 1 y Socuéllamos 2, Leioa 0. Estos tres ya terminados están en juego. En el 46, el Toledo 0, Fuenlabrada 0 y en el primer minuto de juego, el Baracaldo 0, Real Unión de Irún 0. En el grupo tercero, Atlético Baleares 0, Español B 0, Mallorca B 0, Prat 0 y Gavà 3, Lleida 1. Estos ya terminados están en juego. En el minuto 46, el Alcoyano 2, Ebro 0, Sabadell 1, Eldense 0, Cornellà 1, Hospitalet 0 y en el minuto 3 de juego, el Hércules de Alicante 0, Atlético Levante 0. Y en el grupo cuarto, Mancha Real 3, Real Murcia 1, San Fernando 1, Extremadura 3, Granada B 2, Villanovense 1 y Melilla 0, Jumilla 0. Y están ahora mismo jugándose el Ejido 1, Córdoba B 0, La Hoya Lorca 1, Linense 0, La Roda 1, Linares 1, Marbella 1, Real Jaén 0, Mérida 0, Recreativo de Huelva 0 y Cartagena 0, Atlético Sanluqueño 0.
Agenda polideportiva, Liga Endesa de baloncesto, jornada número 8, le toca descansar al Betis. Ayer dos victorias visitante, el Barça ganó en Murcia a Lucán 83-99 y Gran Canaria ganó en Santiago Obradoiro por 3-87-90. Esta mañana todo victorias visitantes. El Real Madrid le ganó al líder, al que era líder, al Tenerife por 27-86-59. Zaragoza le ganó a Fuenlabrada por 5-80-75 y Unicaja le ganó por 21 a Bilbao, 85-64. Se completa la jornada en la Liga Endesa, 6:30, Estudiantes Juventud y Valencia Basconia. A las 7 de la tarde, Manresa Andorra. La pasada madrugada en la NBA, 15.7 rebotes de Pau en la victoria de San Antonio sobre Rockets por 6-100-106. Reapareció Ricky Rubio con derrota en Minnesota después de su lesión en el codo. 105-119 perdió Minnesota con 7.7 rebotes, 7 asistencias de Ricky, 17 puntos de Mirotic, ganaron los Bulls a los Wizards, 13 del Chacho, perdieron los Philadelphia por 21 en Atlanta, y 3 puntos en 3 minutos para Calderón en la victoria de Lakers en la cancha de los Pelicans. Motociclismo en MotoGP, última carrera de la temporada, Gran Premio de Valencia, el podio ha sido Lorenzo, que se despedía de Yamaha, Márquez y Anone. En Moto2, Zarco, campeón del mundo, ganándolo campeón, por delante de Luti Morbidelli, quinto Alex Rins. Y en Moto3, el podium ha sido Binder, Joan Mir y Miño. Algo nuevo bajo la lluvia en Interlagos, Carlos.
Dos sanciones, y dos sanciones importantes. Primero, no ha habido piedad para Massa en su gran premio de casa, porque lo ha hecho mal, adelantado con el safety car, y eso implica 5 segundos de penalización. Y algo que hemos discutido mucho aquí, Ricciardo penalizado con 5 segundos. Se ha visto en la repetición de su cámara a bordo que las luces que hay en la pista daban señal de rojo justo a la entrada de pit lane, y él, es decir, de no poder pasar, ha entrado al pit lane. 5 segundos de penalización para Daniel Ricciardo. La carrera sigue suspendida, el safety car revisándolo. Recordamos, Hamilton Rosberg primero y segundo, sexto Carlos Sainz, 1º Alonso.
Tenis, Copa de Maestros en Londres, sin españoles, por primera vez en muchísimo tiempo. Es la primera jornada en el grupo Iván Lendl, que así se llama el grupo, no se llama ni A y B, ni rojo ni azul, se llama grupo Iván Lendl.
Bonito.
Djokovic le ha ganado al austriaco Tien en 3 sets, 6-7, 6-0, 6-2 para Djokovic, que está peleando por el número uno mundial con Murray, que es el que lo defiende y que va a empezar su concurso en esta Copa de Maestros en el día de mañana a las 9 de la noche. Se completa la primera jornada en este grupo con el duelo entre Raonic y Monfils. En atletismo, la Beovia ha sido para Carlas Castillejo, otra vez. En categoría femenina, para la canaria Aroa Merino, y en el cross de Atapuerca ganaron Agüeke Ayelev de Bahrein, y en categoría femenina Sembere Teferi de Etiopía.
Perdone, ¿el tecnoprecio de este frigorífico incluye financiación?
Por supuesto, nuestros tecnoprecios se pueden dividir en cómodas cuotas.
Qué bien, pues me llevo también la lavadora.
Perfecto, porque ahora todos los electrodomésticos del Corte Inglés se pueden financiar hasta 24 meses. Los tecnoprecios siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los tecnoprecios ya están aquí, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
Me da a mí que podemos acabar la gramola de Hernández hoy, ¿eh?
Sí, va a haber muchos discos aquí, sí.
Sintonía de tiempo de juego, dándose la mano con COPE GP. ¿Cómo no? Si somos la misma cosa. Son las 6 y 8 minutos, hora menos en Canarias, contando el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que ahora no tiene nada que contar. Bueno, sí, todas las informaciones que sean relativas a la meteorología y a lo que se esté cociendo entre esos 21 del apocalipsis que están encerrados ahí en la torre de control.
Sí, la situación es que el coche de seguridad ha revisado, parece que va a seguir la bandera roja por lo que están hablando con los pilotos, y están esperando a que pare de llover. La situación es tan preocupante que se está hablando incluso de la posibilidad de que la carrera se quedara así, con lo cual uno de los beneficiados sería el causante
de la bandera roja. Pues si lo van a dejar a las 7 de las 7, ¿eh?
Bueno, oye, vamos a ver. Uno de los beneficiados sería
7-5.
Sería Raikkonen, que sería podio, que es uno de los causantes. Por cierto, le ha atizado Lauda, ha hablado Lauda en televisión y ha dicho que es culpa de Raikkonen, que se ha ido fuera de la línea y que por eso ha habido el accidente. Y bueno, hay mucha tensión ahora mismo en el ambiente y hay que esperar. Yo creo que hay que esperar un poquito más.
No, pues Alonso no tenía mucha tensión, ya te lo digo yo. Estaba sentado, sonriendo.
Sí, sí, le hemos visto en la imagen que estaba. Ahora estaba sonriendo con su ingeniero. Antes sí que estaba más serio. Y es que Alonso sería uno de los perjudicados porque se quedaría sin puntos. Estaría duodécimo. Pero bueno, vamos a ver. Ahora es el momento de estar tranquilos. Sería el momento helado si Raikkonen no se hubiera pegado el golpe, se ha pegado.
Un boponcito.
Y estar ahí. Lo que pasa es que es verdad, y eso Andy lo puede reconocer, que esto hay pilotos que les afecta mucho, estos parones. Les descentra de la carrera por completo.
Hombre, no debe ser fácil, Andy.
Bueno, la concentración antes de la carrera es siempre como un ritual, ¿no? Y esto no entra dentro de los planes de ningún piloto. Entonces, me imagino que habrá algunos que se centren más que otros. Pero, en el fondo, yo creo que 10 minutos antes de que en la salida te pones el casco, te sientas en el coche, cierras los ojos y vuelves un poco a recuperar la concentración, ¿no? No es como un partido de tenis que a lo mejor te paran una hora y de estar caliente físicamente pierdes el ritmo de la bola y tal. Aquí no es tanto. Aquí cada vez que salimos a pista, como hemos rodado mucho, estás como muy up to speed, ¿no? O sea, estás como bastante preparado para encararlo.
Con excitado, lo cual, sería bueno, más o menos especial,
especialmente tú que eres un piloto de resistencia, que estáis constantemente cambiando de piloto, ¿no?
Por eso, es que te bajas del coche, estás una hora fuera, en unas 24 horas de Spa, por ejemplo, y te subes al coche y tienes que estar al 100% desde el minuto uno, ¿no? Entonces, bueno, no creo que esto afecte en exceso. Lo que sí que es verdad es que la pista ha ido cambiando. no precisamente evolucionando. Ha habido momentos en los que ha llovido con mayor intensidad. Y entonces el problema es tú te confías, vas viendo que la cosa va a mejor y ahí vemos a Hamilton.
Sí, Hamilton le está poniendo...
está metiendo ficha.
Le ha puesto para que no lo vea. Girl.
Vamos a contarlo, sí.
A una de las chicas de parrilla le ha puesto su abrigo.
Todo un caballero.
Estaba
Andrea,
muy ligera de ropa y se la veía.
Bueno, pero eso fue es una repetición de lo mejor momento, ¿eh? Fue antes de la salida.
10 minutos de retraso.
Una cosa, ya no lo digo yo.
No, que eso es antes. Eso es
para que alguno no me mire tan mal con lo de Pirelli, ya no lo digo yo. Ya he leído a 6 pilotos que están diciendo que no se puede ir a ningún sitio con estas.
¿Les da tiempo a tuitear y todo?
Vamos a ver, lo que sí es verdad y también tengo que darte un poco la razón. Es
A ver, en 10 minutos se reanuda la carrera. Perdona, es que siempre tengo que interrumpir a alguien. En 10 minutos se reanuda la carrera.
Bien, bueno, lo que estaba diciendo es que efectivamente yo he tenido todo el tiempo, todo el campeonato, incluso en el año pasado, la sensación de que Pirelli tenía que modificar el reglamento para acabar de vender las ruedas que había fabricado y dar la salida. Porque es que eso sí que es algo que a mí no me lo quita nadie de la cabeza. O sea, ¿por qué hay que usar 3 compuestos de goma cuando sabemos que uno es malo, otro pésimo y otro regular? Pues hombre, quedaros con el bueno. No, hay que usarlos todos. Pues siempre he tenido la sensación de que es para dar salida a las gomas fabricadas y que ya no las quieren ni reciclar. Eso,
fíjate,
me da la sensación.
Joaquín, que a mí me da la sensación, con eso de que las van eligiendo con cierta antelación, que las hacen sobre la marcha para Gran Premio. De hecho, el otro día hablaba Alonso, ayer.
Ayer decía Fernando, todos los intentos, la goma que tenía pintado el color amarillo, la blanda, funcionaba igual, y otras veces no pasa eso.
Es que luego eso que no sale porque hay como una omertá con Pirelli que yo obviamente me la refamé.
Mira, como ya el secreto no es ni profesional, porque os puedo contar algo que ocurrió hace casi 30 años, afectaba a un piloto llamado Luis Pérez Sala en Fórmula 1 con neumáticos Pirelli, tenían un punto.
Espera, un punto empieza ahora, Joaquín, espera.
Hablas de Pérez Sala y...
Espera.
Basada en una historia real.
Dale.
Bueno, pues... Lo cierto es que en un momento dado fuimos, el presidente de la federación y yo, estábamos hablando con Bernie Ecclestone de que qué mala suerte tenía el señor Pérez Sala porque los puntos... es decir, llegó un señor de Pirelli y nos dijo, mire usted, el señor Pérez Sala con los puntos más, en fin, con la rueda más blanda, más dura, tal, es poco sensible a la performance, ¿no? Es decir, corre lo mismo con un neumático de mejor calidad y de peor calidad. Y al final lo que quedó claro es que ni siquiera Pirelli sabía qué calidad tenían los neumáticos en función del color del punto. Y que lo malo era que a lo mejor tú creías que las de punto amarillo servían para X y cuando las utilizabas, en lugar de X te rodaban como Y y te desequilibraba todo el trabajo hecho.
Joaquín, está Michelin y luego...
Y las demás. Pero parece que estamos haciendo publicidad y que nos pagan, pero es que es por desgracia o por suerte, es cierto. En los neumáticos de automóvil está Michelin y las demás.
Dicho lo cual, si quieren pagar, aquí estamos.
En todos, o sea, para la gente de calle también.
Sobre todo.
La calle son muy buenos, ¿eh?
Sobre todo.
Sobre todo para la calle.
Pero bueno,
sobre todo porque neumáticos de competición es otra cosa y ahí la diferencia puede ser más pequeña, pero vamos, no sé si esto efectivamente es políticamente correcto lo que acabamos de decir, posiblemente no, pero bueno.
En los restaurantes también, las estrellas Michelin las mejores. Claro.
Bueno, tú tienes acento asturiano y vosotros tenéis la guía Michigrin.
Es verdad.
Que eso es distinto, ¿no?
Sí. Existe de un programa de televisión que iba de chigre en chigre en bares de pueblo más normales, sin tanto boato, y se hizo una guía con trisqueles en vez de estrellas. Trisqueles son las estrellas de tres puntas y tal, que son como muy asturianas. Y hay una guía que se dedica a puntuar este tipo de bares que de otra manera a lo mejor pues no entraría
en... Son muy de Mercedes las estrellas.
Sí.
Está todo relacionado.
Muy de Mercedes.
El mundo de la sidra es muy de Mercedes, efectivamente.
No, pero este verano, corriendo el rally de Pravia, mi copiloto me explicó lo de la guía Michigrin y me llevó y la verdad que hay cosas muy interesantes.
Sí, claro,
en la
guía.
O sea que está muy en serio.
Yo con esa guía comí en un sitio por 11 euros por cabeza.
Y de salir rodando. Comiste maravillosamente.
Vamos,
bien, seguro.
Claro, es que
quedamos para ir, ¿no?
Es que no es una broma para los oyentes. Sí. Concho, que la guía Michigrin existe y hay que seguirla en Asturias.
Qué bueno.
Faves con jabalí y cordero, cadereta de cordero con patatinos.
Pero hombre. O sea, ¿y cuánto dura la digestión?
Y arroz con leche.
Mira,
obligan a
ruedas extremas, sí.
Todo el mundo.
Lo iba a decir, pero es que estaba con el Michigrin que me ha gustado más. Que el Michigrin.
Bueno, ahora lo que no sé es cómo están aparcados en el fast lane del pit lane.
El orden que tenía.
Pero ahora tienen que salir, o pueden salir, están habilitados a salir los que estaban colocados entre el líder y el safety car. y los doblados.
Ah, para colocarse...
Y pueden dar una vuelta... Y para pero colocarse no estaban doblados, en su posición claro. correcta, lo que
no
ocurre...
Nadie doblado, no hay nadie doblado.
No hay nadie doblado. Bueno, pues es que claro, solamente ha habido 6 vueltas claro, de carrera, claro, por Dios. Sí,
sí. Bueno, una pregunta. Sí. ¿Salen con ruedas extremas ya?
Sí, 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 obligatorio.
Sí. Todos obligatorios, es puerta de ello, no pueden llevar intermedio.
Obliga a dirección de carrera a sacar las ruedas de agua extrema. Estamos en la vuelta 21 de 71 cuando se reinicie esta carrera, que en teoría tiene que ser en 4 minutos y medio, cuando sean las 6 y 21 aquí en España. Aprovecho para preguntar, en la Condomina, segunda división, Liga 1-2-3, ¿quién ha salido mejor? 16 minutos del UCAM de Murcia 0, Girona 0, Vicente.
Estamos llegando ya al minuto 16 y medio de la primera mitad. De momento es el conjunto universitario, el conjunto de Lucan, el que está llegando más a la portería de René. De momento sigue el 0-0. El conjunto de local, el conjunto de José María Salmerón, es el que está intentando controlar el partido.
Y aprovechamos también para hacer el resumen ya con toda la jornada terminada. La número 10 de la Liga Iberdrola tiene todos los datos. Andrea Peláez.
Ya se ha jugado ese octavo y último partido de la décima jornada de la Liga Iberdrola. Real Betis 1, Barcelona 1. Es líder el Barcelona con 28 puntos, colista el Tacuense con 3. Marcaron los goles para el Barcelona, marcó Olga García en el minuto 13, para el Real Betis marcó Paula en el 77. Una pincelada, Eri, del Mundial Sub-20 de Papúa Nueva Guinea, que durará hasta el 3 de diciembre. Uy. Ha empezado hoy, hemos debutado esta madrugada a las 7, hora española, a las 4, hora local. 5-0 hemos ganado, ¿eh?
5-0,
hemos empezado ganando a Canadá. El próximo partido, el miércoles, a la misma hora, a las 7 de la mañana aquí, a las 4 allí.
Dura más que un Mundial de Rugby, ¿eh?
Es que, bueno, no me tires de la lengua.
Bueno, pues el resumen de lo que ha sucedido en la Liga Iberdrola.
Pues ya lo has oído, el fútbol femenino también con Iberdrola. Y la gimnasia rítmica, y el triatlón, y la natación sincronizada, y el piragüismo, y el bádminton, porque Iberdrola está comprometida con la igualdad de la mujer y su promoción. Iberdrola, impulsor del deporte femenino en España. Iberdrola, la fuerza del deporte. ¡Iberdrola!
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos juegan el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
¡Tiempo de juego!
Tú que estás creado en la cultura del cebo, Juanma, ¿quieres cebar algo de los contenidos del... Bueno, el partidazo no, y es tiempo de juego, el último tramo de
sí,
tiempo de
hoy,
juego.
Hoy tenemos al seleccionador, a Julen Lopetegui, está volando España en este momento hacia Inglaterra. Jugamos el martes amistoso contra Inglaterra en Wembley. Y el tertulión habitual de todos los domingos. Y por supuesto hablaremos de Fórmula 1. Vamos a ver cómo termina esto.
Sí, termina.
Y hablaremos de las motos. Lo que ha pasado esta mañana en Valencia, con la victoria de Lorenzo, con el Mundial de Márquez. Y mañana ya adelantamos que programa especial de El Partidazo desde Valencia con Marc Márquez. Estamos con el campeón del mundo, Marc Márquez, en el día después. Vamos a ver cómo es la celebración esta noche, cómo se lo pasa. Así que Márquez y su familia mañana en el partidazo.
Pues muy bien.
Ahí estaremos.
Fantástico.
Sí, señor. ¿Te da tiempo llegar a ti?
Sí.
¿Cómo lo haces?
He hecho un cambalache magnífico. Ya mañana te vas a dar cuenta.
A mí me parece un personajazo Márquez, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Lo es. Por cierto, ¿habéis visto la imagen de Rossi en el... apartando de una patada a una aficionada?
Sí, un poquito sacado de contexto, ¿eh?
Ha hecho bien.
Nos ha contado Borja.
Ha hecho bien, dice
que,
lo
que,
ha hecho
que, bien, no podía salir, que estaba ahí atascado de gente.
Y... Está sacado de contexto, pero ha tenido suerte de que la señora no fuera mi hija, por ejemplo, ¿eh?
No, pero que no es bonito tampoco.
A ver, ya que estás en contexto, ¿eh? ¿Me lo ponéis, por favor, en contexto entonces? ¿Qué pasa? Porque yo no lo
entiendo. En contexto, que había mucha gente.
Que no podía moverse con
su scooter.
No podía avanzar. Y de toda la gente que había en su box. Y entonces no había manera, lo ha dicho cuatro
pero
veces,
si eres
que venga,
Pepe
que me voy,
Pérez,
que me voy.
A lo mejor puedes tener prisa, si eres Rossi te fastidias.
Ya, pero es verdad que en el Pago de Valencia no se puede trabajar y esta gente está trabajando. Eso es
sí,
también.
Pero escucha, pero
claro,
hay formas y formas.
La forma
no puedes apartar a una persona de una patada, así.
Vale.
Claro.
Sí, es una patada.
Además, iban dos en un scooter. Iba él y un señor corpulento.
Apartado con la pierna, al estilo, o sea, al estilo
Marquez. Oye, pregunta estúpida. ¿Tienen pito las motos de carreras?
Sí, claro.
Sí,
que
sí,
no,
la scooter.
Era un scooter. Era un scooter.
Ah, un scooter. Ah, un scooter. Vale, vale.
Y llevaba de pasajero a otro señor corpulento, que como el asiento es más alto, pues podían ir dando voces.
A ver,
quítese,
de todas maneras, yo lo que sí que digo, y así alineándome un poco en el aspecto más oscuro de Rossi, es que ahí se ha visto que Rossi, cuando se apaga la luz roja de la cámara, no es tan simpático. Que llevo años diciéndolo y me dicen, claro, es que tú... No, es que no. Es un profesional que maneja los medios de comunicación. Pero no, es bastante si eso. Yo estaba con él en Madonna de Campillo, donde tenía que ir a divertirse cuando estaban Ducati y Ferrari juntos, y era un rancio de un tamaño descomunal. Ahora, cuando se enciende la cámara, que si la muñeca hinchable, que si no sé qué, que si no sé cuánto, jiji, jaja, como sonrío.
Bueno, y un grandísimo piloto, pero no, un super señor piloto. Que es un mal educado. Y vuelvo a decir eso, que es que algunos de estos cantamañanas del deporte, figuras y figuritas, pues tienen suerte de que hacen estas cosas y tienen suerte, ni más ni menos, porque a lo mejor lo haces delante de uno que te pega un par de bofetadas y de entrada te quedas con
pero
él.
Pero no le ha hecho daño a la mujer, hombre, tampoco es...
No, claro, es que si no le haces daño, en lugar de darle un par de bofetadas, directamente le denuncias. Y posiblemente no corra.
Ha sido un detalle feo, pero tampoco
no, me
creo
parece,
que...
No, es impresentable que un señor de estos, que además es un tío famoso, se permita el lujo sencillamente
cosa,
de empujar con
Carlos Miguel, te voy a decir una cosa. Dime. Ha sido un detalle feo. Si hace eso Cristiano Ronaldo o Leo Messi...
Buah. Sí, buah.
Lo comen, se lo comen.
Da la vuelta
comen.
Al mundo y abre todos los informativos
no, si esto,
del mundo.
Escúchame, o sea, si esto ya si va a dar la vuelta al mundo.
Si eres una estrella, eres una estrella con todas las consecuencias. Ya,
exacto.
Eso también.
A ver, es un momento... feo de un momento de enfado porque tienen que llegar a tiempo a una reunión vital para ir y hacer una carrera sí, que en la que se juega la vida. Entonces, él está tenso y se le va la pinza. A mí no me parece bien el gesto, me parece feo, pero tampoco me parece...
Partiendo de la base que Valencia no es su sitio favorito por
yo,
muchas cosas, pues no se le da bien el
circuito. De todas maneras, solo
es
digo
mucho,
eso.
Es mucho más para matar, para matarle
que
metafóricamente teniendo, lo de Márquez.
Que ha tenido
pasado,
mucha esto. Suerte porque si esa señora, el señor con el que se estaba haciendo la foto, le da un piñazo, todo el seguido, no se lo quita nadie.
Pero esa señora a también está
que
perdiéndole
a pelar la tarjeta
esa,
amarilla.
Esa señora está perdiendo también el sentido por su selfie.
Niños, escucháis
que
tiempo de
tener...
juego, la violencia no es el camino.
No, lo está. Pero si lo que quiero decir es sencillamente eso, que esta gente tiene suerte, porque el rebote y las consecuencias de sus actos, pues al final se convierten solamente eso, en un debate público. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Hombre, el pecado deberían llevar más penitencias de las que están llevando, porque además se tienen que dar cuenta que son las figuras del deporte que dan ejemplo precisamente a los niños.
No, y ¿sabes otra cosa? Que la diferencia ahora respecto a antes es que ahora hay cámaras en todos los sitios.
Claro.
Porque todo ciudadano lleva una cámara. No sabes cuándo te están grabando y cuándo no. Entonces, claro, es que ya
tienes
que comportar en todo momento, en todo momento.
De todas maneras, no es tan raro, yo que estaba allí en el Prado de Cheste, no es tan raro este tipo de encontronazos. No
ya,
es tan raro, sí. ¿Eh?
Yo también he estado y es, vamos, en la
que es una locura.
En la feria de muestras de Gijón hay menos gente que en el Prado de Cheste.
Es una barbaridad. Sí,
sí. En la cola de los calamares.
Sí, es alucinante.
Bueno, hemos cubierto ya, Carlos Miguel, una vuelta detrás del coche de seguridad 22 de 71.
Así es, y de momento han dicho que va a estar más de una vuelta. Eso es lo que ha dicho dirección de carrera.
Si está Pau, está Andy, ¿eh?
Está, sí, está. Está tomándose una Coca-Cola.
No, yo estoy escuchando y
¿qué
yo
opinas
opino...
de lo de Rossi? ¿Lo has visto?
Yo opino cuando tengo que opinar. Ahora, por ejemplo, bueno, la acción de Valentino no me parece bien. Lo que sí que es verdad es que me pongo en la situación siempre, ¿no? De la parte, digamos, del piloto y es verdad que la gente es muy pesada muchas veces y que al final llega un momento donde te puedes agobiar. Ahora, eso no excusa a que de repente le des una patada a una persona que está haciéndose una foto ella misma, o sea, ni
sí,
siquiera
misma,
te la está haciendo a ti.
Ni tan siquiera está reclamando la presencia de Rossi.
Exacto, entonces, la señora no estaba prestando atención, por ahí pasan motos.
Estaba de espaldas.
Hay varias lecturas, pero la que me quedo es con que el gesto es muy feo y debería pedir disculpas y yo creo que se arregla un poco toda la historia, ¿no?
Sí. Claro, es que si no le da la patada y sencillamente para y dice, perdón señora, perdóneme, que lo siento.
A mí lo que me decía Borja,
algo,
yo
un
digo,
rasgo
yo
de
no
educación.
Estoy, yo, vamos, soy menos de Rossi que yo que sé, pero a mí lo que me ha contado Borja es que no podía salir, y estaba agobiadísimo y no podía salir. Y entonces le ha entrado el nervio. Yo os digo, os transmito la otra visión. O sea, no es que esté a favor de Valentino, ni mucho menos,
pues fíjate,
porque además no entiendo
si están
que Valentino sea el ratón Mickey de la
Mark
moto,
Weber,
que pase lo que quiera.
Mark Weber hace muchos años estaba corriendo en Fórmula 3000 con Sebastián Bourdais, los cité como comisario deportivo de aquel Gran Premio de Mónaco, y como el paddock de la Fórmula 3000 estaba muy lejos, tenían que venir en scooter. Y por algo parecido, llegaron tarde y les pusimos una multa. Y no le dieron patadas a nadie y tuvieron que pagar una multa por llegar tarde. Y todos nos ha pasado que vas agobiado, que en un momento dado vas con prisa y a lo mejor empujas a alguien. Pero puedes empujar a alguien sin querer, aunque le tires al suelo. Pero esto no es empujar a alguien sin querer. Esto es desde una moto soltar una pierna, concretamente la izquierda, y apartar de una patada a una señora. En fin, bueno, no es lo mismo.
Bueno, vamos a la carrera. Es, y la
es,
carrera...
La, es la misma pierna con la que se, sí, se la
pues
metió.
Sí,
Marcos,
es la misma. Sí, casualmente es la misma.
A lo mejor, a lo mejor tiene un problema ahí con, con la
resorte en la ortopédica. A lo mejor sí, sí, sí. Es que se le salta.
De repente un tic-pop. Bueno, a ver, ahora mismo la situación es que hablan de Heavy Rain, que me gusta decir Heavy Rain. Porque es como sí, un título de una canción, ¿no?
Sí, sí. Rain no, no, lluvia. De hecho, seguro, voy a meterme en Spotify porque seguro que hay alguna que se llama Heavy Rain.
Bueno, pues que viene lluvia más fuerte y que además están hablando con los pilotos por radio, entre ellos Vettel, de que la situación está bastante mal.
Sobre todo la subida.
Esto no acaba, Tiene pinta de que no va a acabar. Incluso, bueno, están empezando a cambiar neumáticos para volver a poner otro juego de...
No,
de
estamos a un accidente de que no acabe.
El caso de Hulkenberg ha sido porque tenía un pinchazo, ¿eh? En una,
ah, tenía un
una
pinchazo.
Trasera, sí.
Estamos a un accidente de que no acabe.
Sí, bueno, pues vamos a ver que no pase nada, que no haya ningún accidente y que podamos ver carreras, que es lo
el
que
problema es que desde todos los equipos reportan por el radar meteorológico que va a haber lluvia extrema durante 50 minutos, ¿no? El agua, fijaros, el spray que sale de los coches es, creo, incluso mayor.
Es un chorro.
Sí, al que había antes de empezar la carrera. Y casi todos los pilotos reportan que la pista está incluso más delicada, ¿no? Bueno, vamos a ver si decide Charlie relanzar la carrera, pero desde luego, si antes era peligroso, ahora lo puede ser incluso más.
La sensación es de que hay más agua, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y no,
no
os olvidéis, cuando paran un tiempo, no pasan coches por la pista, el agua, el circuito no drena, es decir, no se evacúa el agua, cuando antes, por lo menos, estaban constantemente 22 coches pasando por una misma curva, ¿no?
¿Cuántas pruebas ha habido antes?
La Copa Porsche, que yo sepa, la,
creo que la Porsche.
La Copa Porsche nada más,
Que además, como hace frío y humedad, el agua no se va.
Claro.
Ahí también está Microclimas, que tiene Interlagos. Tiene unos lagos enormes justo detrás de la imagen, se veía en la panorámica, que son dos presas que son, bueno, sirven sobre todo para energía eléctrica y evapora muchísima agua y tiene llueve más que en el resto de la ciudad. Así que si se pone la nube no se va.
Y fijaros un detalle, si veis a Verstappen, le veréis siempre probando trayectorias diferentes. Sí, sí. Es el único de los pilotos que hay ahora mismo, por lo menos en imagen, que van probando izquierda, derecha, incluso los pianos, que decía Charlie, yo decía que no los tocaría, es el único que prueba para ver, digamos, dónde está la zona más crítica. Fijaros, esta
ahí
es su cámara on board.
Ahí se ve.
¿Sí?
Estáis viendo cómo va para afuera, para adentro, para un lado,
eso,
para el otro.
Eso está muy bien, ¿eh? Eso es un Hungría 2005 puro, vamos, 2006, perdona, Alonso, que iba por fuera de cada curva, iba adelantando por fuera a todo el mundo. Pero es verdad, es la manera de hacerlo.
¿Veis la trazada?
Bien.
Es totalmente opuesta a la del resto de sus rivales. Solamente hay una zona que es ahora, en esta parte, entrada recta, donde no te puedes salir de la trazada porque pasa lo que pasa, ¿no?
Pero
que...
él está yendo por fuera, fíjate que me está penalizando.
Sí, pero porque van despacio. Sí. Pero claro, si ahí das gas a fondo y giras a la vez y te sales un poco de la trazada ideal, que es la parte que está, ves que hay un rail, una especie de línea, ves dónde van los Mercedes ahora mismo, Verstappen va por el lado totalmente de fuera,
por cierto,
pero porque
el pinchazo,
no vas a fondo.
El pinchazo de Hulkenberg ha provocado esa parada en boxes y que ahora mismo Carlos Sainz esté quinto. Paso hace podio.
Ojalá.
Si se reanuda la carrera.
Oye, décimo Alonso.
Bueno, la carrera está ahora mismo, sí que es verdad que esto es carrera. Es decir,
sí, esto
que
es
se
carrera.
Parara,
detrás
sería
safety,
quinto,
pero carrera. Es carrera.
Y Alonso
pero
décimo.
Fijaros que incluso a esta velocidad, que no es evidentemente la máxima, tampoco es la máxima velocidad de disipación de agua de los neumáticos.
Claro.
Pero y están haciendo un spray que a lo mejor tendrá 6 o 7 metros. Si fueran a tope, el spray tendría el doble de altura. Pero es que cada neumático de estos, ¿qué está evacuando? ¿200 litros de agua?
No.
Pone 60. Creo que eran 60 litros por segundo.
60, 60 la 60. Intermedia me parece...
La extrema, Charlie.
Sí, la extrema. 60. Pero sí, calcular, solamente los neumáticos de atrás, fíjate, serían 160 por coche por 18 coches. ¿Qué es lo que estamos hablando? Es decir, cuando ponen en circulación toda esa agua con los 18 coches rodando a tope, verdaderamente sí que se van creando pasillos, no sí. que estén secos, pero sí que verdaderamente es más fácil trazar por ese camino, digamos, ¿no?
6:30, 5:30 en Canarias. En este punto tenemos que despedir a Juanma Castaño, que tiene cosas que hacer. Tiene que preparar lo mejor del partidazo, por si acaso, y sobre todo,
eso es,
el último tramo del tiempo de juego. Un abrazo, Juanma.
Os sigo escuchando y viendo la carrera. Adiós.
Hasta luego, Juanma. Vamos a preguntar, es como si fuera una ronda, tiempo de juego y marcador en la Condomina Segunda División, Vicente.
Llegamos al minuto 31 de la primera mitad aquí en la Condomina. Mal partido, ahora es el Girona el que lo intenta. UCAM Club de Fútbol 0, Girona 0.
Antes se jugaron el Sevilla Atlético 1, Almería 0 y el Lugo 1, Rayo Vallecano 0. Se completará la jornada a las 8 de la tarde con el Zaragoza Mirandés. Aquí está Fernando Evangelio, todo un profesional. Lo mejor que está viendo Evangelio ahora mismo es un Bulgaria-Bielorrusia.
Bueno, el Luxemburgo-Holanda, que es un partido también insigne,
sí.
que no tiene goles, por cierto. Holanda está intentándolo en un campo embarrado que está bastante mal, pero no puede. Luxemburgo 0, Holanda 0, minuto 30 de la primera parte. Sí que tenemos goles en otros partidos. Suiza le está ganando 1-0 a Islas Feroe, Bulgaria le está ganando 1-0 a Bielorrusia y Chipre le está ganando 1-0 a Gibraltar. Está 0-0 el Hungría.
Se están tocando, perdona, Evangelio, se están tocando, se han chocado con el coche de seguridad Kvyat y un Renault de una manera absurda.
Pero no con el coche de seguridad, no, pues, entre ellos. Entre
bueno,
ellos.
No, a ver, bajo sí, el coche de seguridad se han chocado entre ellos. Palmer sí. y Kvyat. Algo increíble de ver en una carrera de Fórmula 1. Y ojo que puede haber dañado el monoplaza Jolyon Palmer.
¿Pero esto qué es? ¿Que pique o que no se han visto?
No se han visto. Pues... Estaban en medio del spray, no se han visto y se han chocado lateralmente.
¿Detrás dónde iba Palmer? Es que, bueno, claro, es que luego hay pilotos en la Fórmula 1 que...
26 de 71.
Pues está renovado.
Corriendo detrás del coche de seguridad. Termina, Evangelio, perdona.
Uy, casi se... Perdona, Fernando.
tranquilo.
Casi se toca Checo Pérez también con un Red Bull. Era el Red Bull de Ricciardo.
¿Qué es esto?
Está la cosa muy delicadita, Fernando. Pues
no. Digo muy rápido que tenemos un partido en juego en África. Egipto, que está entrenada por Héctor Cooper, le está ganando 1-0 a Ghana. Thomas, el jugador del Atlético de Madrid, es titular en el equipo ganés. 19 de la segunda parte.
Hay un final en Segunda División B, Andrea Peláez.
Sí, en el grupo primero terminó el Somozas 0, Celta de Vigo B 2.
En la Liga Femenina Iberdrola, esta tarde se ha jugado el último partido de la jornada 10, Betis 1, Barça 1. Y baloncesto, dos encuentros han tenido que tener balón al aire hace casi 3 minutos a las 6:30 en el Palacio de los Deportes, Estudiantes Juventud, Pilar Casado, hola.
¿Qué tal, Edi? Muy buenas a todos. Lo ha hecho con un poquito de retraso. Se guardaba un minuto de silencio en memoria de Guis, de un entrenador de cantera, ayudante, por cierto, del primer equipo en la época de Pepo Hernández, también del hermano del preparador físico del club. Ahora sí que sí, el duelo de canteras ha empezado ya en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Primer medio minuto de juego entre Estudiantes y Juventud con marcador a cero.
Y en la Fonteta, Valencia-Baskonia. El Baskonia oposita a meterse en la lucha por la zona alta de la tabla en la Liga Endesa. Rafa Villarejo, muy buenas.
Es un partidazo, Eri, y por eso lleno absoluto en el pabellón de la Fuente de San Luis. Se enfrentan ahora mismo el cuarto frente al sexto de esta Liga Endesa. Acaba de arrancar el partido. Llevamos el primer minuto consumido. Ahora mismo Valencia-Basket 2, Baskonia 2.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Con toda la energía, Carlos Miquel.
Ahí está, con todo el vigor del mundo. La carrera que sigue neutralizada detrás del coche de seguridad y vamos a ordenar acontecimientos. Lo que estábamos viendo era una repetición. Es la razón por la que ha abandonado Palmer. Es antes de la bandera roja anterior que se tocó con Kvyat. Y el Red Bull que estaba teniendo problemas, ya está a punto de chocarse, era el de Verstappen contra Rosberg. Y es que Verstappen está siendo, vamos a usar la expresión, lo que se dice una mosca cojonera con Nico Rosberg, con el safety car, con el coche de seguridad. Le está chuchando en todo momento y yo no sé si alguien le tendría que decir que guarde un poquito de distancia.
Es que es lo que está diciendo Andy y comentaba, es que como está buscando y tratando de pulsar como se está de grip todos los lados de la pista, va haciendo ese, se acerca, se separa, la verdad es que y ahí lo volvemos a ver.
Y
ahora
se pareja,
se mete.
Hombre, ya, no sé, no
verdaderamente
está bien.
No está
peligroso
bien. El que tiene que guardar una distancia legalmente establecida con el safety car es el líder, ¿no? Pero realmente los demás, aunque no está escrito, es una cuestión de sentido
pero
común,
sí,
¿no?
sí que hay una regla, creo que está en el reglamento, que tiene que haber unos 5 coches entre el coche de adelante y el tuyo, no solamente con el safety car, ¿eh? Y, es decir, no puedes ir pegado y lo que no puedes hacer en ningún momento es adelantar al coche delante,
eso
cosa que Verstappen
claro.
sí que ha hecho con Nico Rosberg. Le adelanta en un momento dado donde Hamilton ha frenado mucho.
Es verdad, eso es sanción.
Sí, y sí. Eso no debería hacerlo. Aparte lo está intentando, mira, si es que va pegado a la altura casi porque le está intentando poner nervioso.
Es que está diciendo por la radio, mira, podemos correr ya. Bueno, es que se pone en paralelo con Rosberg. El coche de seguridad es para ir uno detrás de otro, no para ir en paralelo.
Es un poco niñato, ¿eh?
Sí, es un niñato.
Sí, es, bueno, que no, es un poco niñato. Es un auténtico niñato.
Una cosa es el vigor de la juventud y lo que quieras, y otra cosa es ser un niñato. Este, me parece a mí que va un poco crecido con toda la calidad que tiene, que es inmensa, ¿eh?
Exacto.
Inmensa.
Exacto.
No es necesario que haga esto. Claro.
Es un gran piloto muy poco educado. Pues eso.
Bueno, creo que
mira, mira, el público está con el gesto. El gesto del pulgar hacia abajo.
Ah, bandera
como
roja.
Como el Imperio Romano, bandera roja.
Otra vez.
Quejas en el público, pitada en Interlagos, abucheo, gente que ha pagado muchísimo dinero por su entrada.
Es que,
ve cómo se suspende de nuevo la carrera.
Esto no era así. Es decir, esto no era así. Se corre otra y cosa. Se corre más despacio.
Porque está arreciando la lluvia, se esperaba llegada lluvia fuerte y ha llegado ese frente, esa lluvia, y se vuelve a suspender la carrera, bandera roja, cuidado que no sea la suspensión definitiva.
Tampoco se deja trabajar en los coches, con lo cual los coches siguen muy bajos.
Vuelta 28 de 71.
Si pudieras tocarlos, podías subirlos un poquito de altura, no sé.
No, pero sobre todo que esto es una vergüenza, que son carreras de coches, que es que está lloviendo pues como si está nevando.
Claro.
Señores, que es que esto está para todos. Es como si se suspendiera un partido de fútbol porque está también con... Bueno, se puede suspender si se le clavan las botas hasta los tobillos a los jugadores y físicamente no pueden jugar.
Creerme que el abucheo es cósmico. El abucheo que está sufriendo el Gran Premio Fórmula 1 es tremendo.
Es que yo he visto y todos hemos visto carreras con más agua. Es que no, vamos.
¿Alguna china por ahí?
Hombre, por Dios.
No sé.
El mismo famoso...
Pues van a tener que volver a boxes. O a lo mejor pararse en parrilla.
No, yo creo que...
La primera que carrera que ganó, yo creo que Senna con el Lotus, el Gran Premio de Portugal.
Entran en boxes los monoplazas. Hamilton liderando el pelotón. Hamilton, Rosberg, Verstappen, Pérez, quinto Sainz, Nasser, Ricciardo, Ocon, Verlaine, décimo, Fernando Alonso. Esa es la situación ahora mismo y es lo que no nos gusta. No ver coches en pista. En fin... Pues ahí está la
cosa. Ahí está Sainz quinto, que no está mal.
No, Sainz está quinto, y es verdad que cada vez está peor. O sea, la pista no está bien. Bien no está. Ahora, que con otro criterio, pues saldría una pista. Es que esto es
la, la cuestión es que hubiera pasado si no se hubiera dejado de correr en ningún momento.
Pero vamos a ver, bien no está. Pero si se quita el safety, pues corren y punto. Y que pues no pasa nada. Y si uno se sale, pues se sale. Y
ya está, complicó la vida.
Pero mejor que
mira,
se
mira,
salga
mira cómo arrecia
lluvia.
La lluvia, mira cómo arrecia la lluvia. Si sobre no, el asfalto de Interlagos.
Si no salpica.
Sois un poquito animalitos, ¿eh?
Cuando llueve de verdad, se ve que como la gota rebota.
Está lloviendo mucho. Fernando... Andy saca un poco de claridad aquí, que es esto, ¿no? Estos son dos...
Andy correría.
Dos salvajes.
Andy correría.
Bueno, es que como no depende de mí, la decisión, hay mucha agua. Es verdad que, bueno, al final hay que priorizar en la seguridad. ¿Y el problema cuál es? Si fuerais vosotros Charlie Whiting y ahora mismo dijerais, venga, va, que se corra. Y de repente hubiese un accidente grave, como por ejemplo el de Bianchi en Japón o algo así.
Ahí voy yo.
Yo creo que el sentimiento de culpa estaría perenne en nosotros siempre, ¿no? Entonces, entiendo por un lado la decisión de Whiting. Los pilotos se están quejando todo el rato, porque he estado leyendo comentarios uno detrás de otro en la radio, en directo, de cada uno de los pilotos, y Hamilton es el primer interesado que dice, oye, que se corra, pero porque quiere sumar puntos. O recortarle más bien puntos a Rosberg para el campeonato, pero mirar cómo está la pista, es que ya no hay ni siquiera una marca de un posible rastro de neumático.
Está muy oscura, sí.
Ostras, es que está ahora mismo, está peligrosa.
Fernando Evangelio, si tuvieras que narrar 20 minutos de uno de estos partidos, Bulgaria, Bielorrusia, Luxemburgo, Países Bajos, Hungría, Andorra, Suiza, Isla Feroe, Chipre, Gibraltar, para llegar a las 7,
yo sabes que me atrevo con lo que tú quieras. De momento te voy a decir que a Holanda le ha costado 37 minutos romper la resistencia de Luxemburgo, que ya ha marcado Arjen Robben para Holanda, así que el equipo holandés va ganando 0-1 en el minuto 38 de la primera parte, pero les ha costado mucho. Han tenido ocasiones Holanda, pero hasta el minuto 37 no ha conseguido marcar y ya va ganando Holanda 0-1 a Luxemburgo. En los 5 partidos de clasificación para el Mundial en Europa que tenemos, ya tenemos goles, que bueno, para cómo está la tarde, ya es algo.
Quedan 5 minutos casi para el descanso en la Condomina Segunda División UCAM Girona.
¿Quién merece el gol? Empate a cero, Vicente.
Pues ahora mismo es el conjunto gerundense, precisamente el equipo visitante, el que está llegando con más peligro hacia la portería de Fernando. Aunque eso sí, ni uno ni otro portero han tenido que intervenir en ninguna ocasión. Llegamos al 40 ya de la primera mitad, sigue el 0-0. Ahora es el Girona el que domina, lo hace desde hace aproximadamente 10 minutos.
Detenido el Gran Premio de Brasil, bandera roja en la vuelta 29 de 71. ¿Cómo está viviendo este interruptus la gente de Tiempo de Juego, Parra?
Pues mira, nos preguntan por aquí, a ver si Barazal nos puede echar la cuenta, ¿cómo quedaría el Mundial si se reparten la mitad de puntos
vamos con ello.
Al abortar la carrera? Luego, otro que dice que se está volviendo habitual que Eri Frade meta su cuñita gastronómica en Tiempo de Juego, la... Bueno. Guía Michigrin.
Es la primera vez que hablo de ella en la antena.
Dice que los oyentes de los viernes saben de lo que hablo.
No, pues o sea.
Este es clásico. Circuito de Interlagos. Y os quejáis de que hay agua, pero ¿qué queréis si es Interlagos? Bueno, los lagos son lagos, no tiene que ver con la lluvia, ¿no? Por favor, hablar sin pisaros unos a otros, que aquí hay que saber Sandy y no le dejéis hablar. Eso dicen por aquí. Luego
tío tiene un criterio increíble.
Sí, un afectuoso saludo a mi hermana por mandarme esos cariñosos mensajes de sarna con gusto no pica y tal. Es bueno saber que ella también escucha la Fórmula 1 en COPE. Y luego una cosita que nos llama Borja para decir que Rossi ha pedido perdón tras la carrera por el incidente con la señora. Pero eso sí, le ha quitado importancia, pero ha dicho que, ¿qué queréis? Es que en Valencia no se puede mover uno. O sea, le ha pegado un palo a Cheste, que viene a incidir en lo que ha dicho Borja en COPEGP, que realmente la gente está allí trabajando y hay muchos que van ahí en plan fiesta y no se dan cuenta de eso.
Bueno, pues con lo activo que es Valentino Rossi en Twitter, pues podía haberlo hecho para todos sus canales habituales de comunicación.
Bueno, está bien que haya pedido.
Sí, no, que eso está bien, pero bueno, que se hace una cosa por Twitter, que tiene, ¿cuántos seguidores tiene Rossi? Espérate, que lo voy a mirar ahora. Valentino Rossi, ahora lo miro, pero debe tener millones.
Tiene millones,
¿no? Seguidores. Entonces, pues así, pues se entera todo el mundo y Santas Pascuas. Pero si ha pedido perdón a la implicada, pues con eso ya.
Ah, sí, sí.
Tiene solamente 4.700.000 seguidores, sí, Valentino Rossi.
Sí, daba para comunicado, sí. No, yo, hombre, ya es consciente que el gesto ha sido muy feo, vamos.
Tiene un tic en esa pierna Valentino Rossi. El lenguaje no verbal transmite que no va a haber carrera, ¿eh? Parece que no va a haber carrera.
Tiene mala pinta. Vemos a Alonso sentado en una silla, enfadado como un mono.
Es que al final...
Enjaulado, está enfadadísimo.
Por el sentimiento de culpa que decía Andy, si ocurriese algo, Dios no lo quiera, es tan malo el correr en malas condiciones como el empezar a parar. Porque la cabeza no acaba de conectar el gen competitivo, Andy, y eso pues también puede ser un motivo de peligro.
Sí, a ver, es que el problema es lo que decía antes, una pescadilla se muerde la cola, ¿no? Tú dices, bueno, paro la carrera, veo cómo evoluciona, no ha evolucionado, ha ido a peor. Entonces, el parón ha sido un error si lo miramos de ahora. En ese momento era la decisión correcta, ¿no? Pero claro, al final, ver los toros detrás de la barrera es muy fácil opinar, y yo creo que al final nosotros abrimos un debate que en muchas ocasiones es muy divertido, pero claro, aquí se están jugando el tipo unos señores que corren con coches que van muy deprisa, y que lo más bonito sería verles competir, y soy el primero a favor de que las carreras se disputen en cualquier circunstancia. Pero hay que tener en cuenta, y no lo quería decir antes, pero es verdad que los neumáticos Pirelli no son los mejores en agua, por no decir otra cosa, y que la pista está ahora mismo encharcada, ¿no? Entonces, la decisión ha sido correcta y me sabe fatal, porque lo bonito sería ahora mismo estar gritando porque Alonso adelanta o porque hay pelea ahí delante, pero bueno, es lo suyo y es lo que toca, ¿no?
Estamos aquí echando un rato entre amigos, que nunca está de más.
Estamos haciendo radio.
Pero niño, es la triste realidad lo que ha dicho Andy. Es que efectivamente el plus de los neumáticos incrementa la situación de riesgo.
Totalmente.
Eso está claro.
Bueno. Si fuéramos con Michelin, que yo los he desarrollado durante muchos años y conozco bien los compuestos, estructuras y forma de fabricación, pues probablemente... podríamos estar hablando de que se podría correr. Más no puedo decir. Quiero decir que el neumático pues no nos limita ahora mismo también a la hora de poder hacer la carrera o no.
Ha echado el cálculo Charlie Barazal de cómo quedaría el Mundial si se repartiera en la mitad de los puntos, tal y como nos sugería un oyente.
Sí, me lo ha pasado Joaquín. El total serían 358 para Rosberg, 342.5 para Hamilton, y eso significa que con un quinto lugar en Abu Dhabi, Rosberg sería campeón.
Vamos, yo soy Rosberg, y si se reanuda la carrera estoy diciendo que se ha abierto, claro, el cielo y que está abriendo la tierra, vamos, sin parar.
Salta la sorpresa en la fase de clasificación, Evangelio.
Como que Luxemburgo acaba de empatar a Holanda. Gol de Luxemburgo de penalti ha marcado Chanot, el defensa de la selección luxemburguesa, que hace poco se cruzó con España en una fase de clasificación, yo creo que fue para la anterior Eurocopa. Chanot marca de penalti, Luxemburgo y Holanda están empatando a uno. Gran sorpresa en partido de la fase de clasificación para el Mundial en la zona europea. Estamos a punto de llegar al descanso.
Y en el fútbol patrio de segunda división, descanso. Jolín, qué ganas tenía yo de decir esta frase en la radiodifusión española. Descanso la Condomina.
El fútbol patrio de segunda división que está hoy aquí en Murcia, en este UCAN Club de Fútbol Girona, que acaba como empezó. No podía acabar de otra manera, porque tanto René, portero del Girona, como Fernando, portero del UCAN Club de Fútbol, han sido meros espectadores. Ahora hay un concurso que van a tirar a portería con un portero de estos para colar entre unos agujeros para un premio, y a lo mejor tiran más veces a portería los chavales que lo que le ha hecho en los dos equipos.
Bueno, es más mítica el penalti en la Condomina, ¿no? Que descanso la Condomina, pero el
caso es verdad. No, igual. Yo escuché una vez
esta final en la Gaunas también,
nieva,
que es muy bueno.
En la Condomina, escuché una vez.
No, ¿sí?
Sí, porque había una pañolada, esto era ahí un niño, o sea que vosotros ni lo sabéis. Ha habido un golazo de Figueroa y el comentarista de radio, no voy a decir quién fue, dijo nieva en la Condomina por la pañolada que había.
Ah, vale, pero no porque el nevase...
Era figurado, por lo tanto.
Era totalmente figurado.
¿Habéis visto, bueno, ¿tú has visto nevar alguna vez en Murcia?
Yo sí.
¿Sí?
Sí, poquito, porque no ha llegado a cuajar, pero sí lo he visto. Hay que ser a Sierra Espuña.
Hubiera estado bien que hubiera cuajado, ¿eh?
En la Vuelta Ciclista a Murcia sí he visto nevar allá arriba en Sierra Espuña.
Rajamos mucho de que se conozcan las conversaciones internas de los pilotos con sus ingenieros y tal, pero si yo contase algunas de las cosas que me dice Parra por la línea interna, ustedes alucinarían en colores como...
Tendría pitidos como Vettel.
Íbamos a la cárcel.
Sería una cosa terrible. Las 6:46, hora menos en Canarias, detenido bandera roja, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, descanso en la Condomina, UCAM Murcia 0, Girona 0.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tiempo de juego.
Edición especial de Tiempo de Juego para contarles como plato fuerte algo que no está siendo plato ni fuerte, porque no está siendo el Gran Premio de Brasil.
Pero da juego, ¿eh?
Sí, 29 vueltas, pues habrán sido de carrera a carrera 5.
Increíble la imagen que hemos visto, fue un poquito más, yo creo que 8 vueltas al final, pero muy poco. La imagen que hemos visto de Fernando Alonso mirando el radar meteorológico de McLaren y le daba al cursor mirar otra vez para que se fuera la nube, pero la nube seguía.
Espero que McLaren sí vaya a llover o no, ¿eh?
Y no, McLaren.
Este es de Juan Arias.
Muy bueno, espero que
este
McLaren.
Es de Juan Arias, no,
está bien, espero que McLaren. Bien. Sarna con gusto. No te bueno, pues entonces...
Oye, estamos dejando frases para la posteridad, ¿eh?
Sí. Estamos viendo, yo desde luego lo que sí que está claro que los pilotos quieren correr. Si ellos dicen que no lo ven, es que no lo ven. Es decir, no, yo creo que lo que más le gusta a un piloto de carreras es correr. Y de luego no están corriendo. Es verdad que Verstappen estaba diciendo que estaba para reanudarse y también lo estaba diciendo Lewis Hamilton.
Alonso también ha dicho.
Alonso también decía que había que correr. Bueno, pues
perdona, dime. Que te interrumpa. Es que estaba pensando que, claro, ahora mismo los test de pretemporada están prácticamente no prohibidos, pero hay muy pocos, ¿no? Y que llueva realmente menos todavía. Yo creo que Pirelli sí que debería, y ahí romper una lanza a lo mejor a favor de Pirelli, plantearse, ¿no?, el hacer unos test quizás colectivos, ¿no?, con todos los equipos de Fórmula 1 en invierno, en esta época, diciembre, enero, febrero y tal, para mejorar el neumático y que el año que viene, pues si tenemos carreras como esta, pues se pueda correr, ¿no?
Tienes Paul Ricard, Andy,
sí, que
no
te lo
puedes
mojar entero, también es verdad, claro. Pero no es lo mismo, Carlos, yo he hecho test ya. En circuitos con riego artificial y te aseguro que no tiene nada que ver como cuando llueve de manera natural, ¿eh? No es lo mismo.
Vamos a preguntar cómo han nacido los partidos de la Liga Endesa de Baloncesto, que arrancaron a las 6:30. ¿Cómo ha empezado? ¿Quién ha salido mejor en el Estudiantes Juventud, Pilar?
Pues los primeros minutos fueron igualados a malos también, porque el partido, desde luego, brillante no es este. Movistar Estudiantes, Divina Seguros Juventud tomó la delantera, pero el equipo de Diego Campo, el visitante, se ha rehecho. Eso sí, ha parado el partido para este último ataque de 17 segundos. Está abajo, 3 abajo, el Juventud, 14-11.
Y en el partido, para mí, de la jornada de esta Liga Endesa, en la jornada, en la fecha número 8, que es el Valencia-Baskonia, ¿quién ha salido mejor, Rafa? ¿Quién domina?
Seguro que es el partidazo. Hay dos auténticas plantillas sobre la cancha del pabellón de la Fuente de San Luis, y eso se está trasladando también al electrónico. Igualadísimo el primer cuarto, que acaba de terminar. Ahora mismo, como digo, va a comenzar el segundo. Valencia-Basket 17, Baskonia 16.
Aprovecho, que no le he preguntado antes, entre Condomina y Nieve y demás, a Vicente Luis Cánovas, los mejores de la primera mitad del UCAM 0, Girona 0.
Pues en el conjunto del UCAM el mejor ha sido Jesús Simaz, el jugador que conseguía el gol en el minuto 93. El pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano ha sido el que más lo ha intentado. Y en el conjunto visitante, Portu, un murciano que ha llevado bastante peligro, o por lo menos lo ha intentado.
¿El árbitro qué tal?
¿Hay árbitro? Porque no ha habido nada de nada prácticamente en la primera mitad. El colegiado no ha tenido, solo ha mostrado una tarjeta amarilla más que justa a Fran Pérez. Por lo demás, no ha tenido ningún problema el colegiado.
¿Y hay gente? ¿Cómo estamos de público?
Bueno, pues estaremos aquí en torno a 4.000 espectadores. El último partido hubo 4.400, no está mal para ser un campo de 6.300.
Vale. Interlagos, Carlos, Miquel, la gente está como muy expectante a ver qué pasa. Si están esperando a que pare de llover, chuf. Porque es que no va a parar de llover.
No tiene pinta de parar de llover en absoluto. No hay ningún claro en el ambiente. Sigue lloviendo, quizás un poco menos de lo que llovía, pero sigue habiendo condiciones de
agua. ¿Se consulta al piloto este tipo de decisiones?
Sí. Ojo, que se va a reanudar la carrera.
¿Sí?
En 10 minutos.
Ah, my.
En 10 minutos, a las 7:02. Así que vamos a tener que seguir, ¿eh?
Bueno, pues Juanma Castaño, que sepa que lo mejor del partidazo puede pasar a mejor vida. Va a pasar a mejor vida, de hecho, si hay carrera. ¿No? Ah, lo damos después. Ah, vale, vamos dando después.
Estamos trabajando en ello.
Va corriendo todo el bloque, ¿no?
Se mueve.
Vale, perfecto.
Pues dejémoslo en que vamos a avanzar.
Que tiene una hora más para preparar el programa, ¿no?
Avancemos.
Vale. Venga, keep running, ¿eh?
A las 4:02, en 10 minutos, 4:02, sí. hora local.
De Brasil, sí.
Yo lo que estoy un poco en tensión por cómo va Gibraltar, que no habéis dicho nada y...
Es verdad, está el Evangelio ahí, o sea, jugaburubas, ¿eh?
¿Cómo va Gibraltar?
Si queréis, os digo cómo ven los partidos al descanso, que hay partidos al descanso.
¿Qué, vamos a meternos goles aquí a trayón todos o qué?
No, es que habéis dicho el Chipre-Gibraltar, que tenía un trago, pero yo me he quedado.
Va 1-0 el Chipre-Gibraltar, sí. En el grupo H, partido que empezó a las 6 de la tarde, que está al descanso. Están al descanso dos partidos del grupo A. La sorpresa de momento de la jornada, que en el derbi del Benelux, Luxemburgo y Holanda están empatando a uno. Se adelantó Holanda con un gol de Arjen Robben, que está siendo el mejor de su equipo en el partido, y Luxemburgo, gol de Chanot de penalti, ha empatado en la recta final. Así que en el descanso estamos Luxemburgo 1, Holanda 1. En ese grupo, Bulgaria le está ganando 1-0 a Bielorrusia. Y los otros dos partidos que hay en juego en el grupo B, que tampoco son para paralizar a Europa, pero bueno, hay que decir cómo van. Suiza 1, Islas Feroe 0, y Hungría 2, Andorra 0. Ha marcado en Hungría, por ejemplo, Zoltán Gyira, que es un clásico, el ex de la Premier, y Adam Lang ha hecho el segundo. Hungría 2, Andorra 0, como digo, y tenemos en juego un partido que está bastante bien, dentro de lo que hay en Europa, está bastante bien. El Egipto gana, se juega en Alejandría, en Burj el Arab, en una localidad turística que hay en el norte de Egipto, y Egipto... Bien. Está ganando 1-0 a Ghana.
Me sorprende que gane a Ghana.
O sea, que gana, claro. Gana pierde, ¿no?
Gana pierde siempre. Con Egipto, sí, señor. Héctor Cooper es el seleccionador de Egipto, y ya hemos dicho que Thomas, el centrocampista del Atlético de Madrid,
bueno,
está jugando
un poco largo ya.
Pregunta para Joaquín rápidamente.
De nada, Carlos Miguel.
No me crucen conversaciones, que además se están viendo ustedes.
Pregunta para Joaquín rápida. El 75% de la carrera son 53,25. ¿Hay que dar 53 o 54?
Hay que dar 50, hay que pasar el exceso, hay que tener más,
o sea, tenemos que llegar a la 54 para que puntúe toda la carrera.
Bueno, ¿vale? Sobre todo, vamos a ver, es que las vueltas no las puedes dar al 75%.
Ya, pero por eso digo que...
Hay que pasar
la línea, vale. Claro.
Se redondea al alza, como cuando cambiamos a euros, ¿no?
Claro, sí, tienes que terminar la vuelta.
Sí. O sea, hay que dar 25 vueltas para que la carrera cuente completa.
Pues a lo mejor están buscando eso.
Y yo, fíjate, estaba dándole vueltas a la cabeza, viendo también imágenes. Yo creo que es más seguro que no esté el safety car y que vayan rodando con esta cantidad de agua que también. No que vayan detrás del safety.
También.
Porque detrás del safety se condensa el spray, se condensa la nube, hay mucha menos visibilidad y va a una velocidad muy baja para los Fórmula 1, sí, pero suficientemente alta para seguir moviendo el agua y haciendo... En cambio, cuando empieza la carrera, se van a separar y va a haber a lo mejor peleas por parejas, pero van a estar mucho más separados. Yo creo que va a ser incluso menos problemático, de hecho, que le está rodando detrás del safety.
Estaba pensando yo en Palmer, Palmer que ha renovado con Renault, y resulta, porque Magnussen no quería un solo año de contrato, también en Mónaco se chocó en agua. Es que lo de Palmer en agua es una cosa también extraordinaria.
Seco.
Y el seco, se ha chocado toda la parte. Sí.
Pero bueno, sí va a seguir ahora.
Es lo que hay, sigue la bandera roja. En 7 minutos se reanuda el gran premio en el que ahora mismo lidera Hamilton, segundo Rosberg, con muy poco recorrido, pero bastantes accidentes en las pocas vueltas que ha habido en condiciones. Hamilton y Rosberg, tercero Verstappen, quinto Sainz, décimo Fernando Alonso.
¿Cuánto aguanta un juego de lluvia extrema?
Pues a esta velocidad toda la vida.
Sí, claro. No,
depende del agua que haya en la pista.
También.
Claro. Pero Andy, bueno, no.
Andy, perdón. Dura bastante, ¿tú competiste contra Jolyon Palmer en la Fórmula 2?
Sí. Pero bueno, era...
Y me ganabas.
Era, bueno, ya, pero por
era una mano. Campeón.
Era sus comienzos. De hecho, el padre me pidió que le... Bueno, suena quizás un poco pretencioso decirlo, pero era su comienzo y yo estaba ya, venía más maduro de la GP2, que le enseñara. Y la verdad es que es un chaval que empezó siendo muy malo y fue evolucionando. El año que estuvo conmigo pues fue un poquito, pero el año siguiente hizo un salto muy grande. Y luego es verdad que en la GP2, aunque estuvo muchos años, creo que 4, hasta que la ganó, fue un caso tipo el de Maldonado, sí que hizo carreras muy buenas, ¿no? Y, hombre, quizás no sea un talento como el de... Bueno, quizás no, seguro, como el de Verstappen o alguno de los pilotos que hay adelante, pero tampoco es que sea un piloto malo a día de hoy. Es decir, tiene experiencia y ha evolucionado, ¿no?
A mí me daría una pereza volver a ponerme el mono, volver a ponerme el casco, volver a poner...
Bueno, es que tú, de hecho, irías no. en vaqueros en el coche. Claro.
Sin tener la certeza de que esto vaya a acabar, que de verdad, no sé.
Hombre, pero esto es como un futbolista.
Ten en cuenta que ahora no hacen test en temporada, rueda muy poquito para lo que se rodaba antes, ¿eh? Yo creo que cualquier minuto en el coche lo están deseando.
Tenemos en pantalla
Carlos Sainz.
Sainz.
Carlos Sainz, sí, señor.
Qué buena entrevista le has hecho, Carlos. Sainz.
Muchas gracias.
Lo he estado oyendo y me ha encantado la entrevista. Lo que preguntabas y lo que respondías.
Hay chicas
me ha gustado
que...
todo.
¿No les importaría conocer a Carlos Sainz?
Hay
la
chicas
redacción?
En la COPE, sí, correcto. Más de una... Bueno, una está ahora mismo.
Ha dicho que se las presentes.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Tal cual.
Sí.
Sí, sí, ¿lo
sí, eso es lo que ha dicho Carlos.
Sí, pues Andrea.
Aquí estamos. Yo no tengo especial interés, pero aquí estamos.
¿Cómo se
bueno, sí, por favor.
No te oye en este momento porque está en el coche, vamos, pero vamos.
¿Entre Maluma y Carlos Sainz Jr.?
Carlos Sainz.
Bueno.
Sin dudarlo, vamos.
Bueno. Pues llevamos consumidas 29 de 71 vueltas del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Para que cuenten todos los puntos tendríamos que llegar a la 55, ¿has dicho?
54.
A la vuelta número 54. Cumplida. Cubrir la vuelta número 54. Si no, se repartirían la mitad de los puntos. Y esto se tiene que reanudar dentro de...
5 minutos.
5 minutos.
Algo menos, 4 minutos.
Sí, 4 minutos. Cuando sean las 7:01 aquí en España. Esto va a alterar un poquito los horarios que teníamos de programación en la antena de la COPE para cubrir este domingo sin fútbol de Primera División, pero tenemos de todo y sobre todo tenemos muchas ganas de hacer radio y de compartirla con ustedes. Enseguida hacemos el repaso de todos los marcadores en la ronda informativa y nos quedamos, esperemos que ya de manera definitiva, en el Gran Premio de Brasil.
Últimamente nos tienen unas ganas. Más grande será la decepción.
Están muy creciditos desde hace un tiempo. Mejor, más dura será la caída.
Ya verás.
Lo veremos.
El Atlético de Madrid-Real Madrid pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate la liga por 6 euros al mes hasta fin de temporada. Infórmate en el 1444 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Con un minuto de adelanto para no perdernos nada de la carrera, situamos todo en la ronda informativa en el...
¡Tiempo de juego!